Acá andan llegando muchos mensajes de los oyentes, ¿no? Con algunas consultas que te quieren hacer, gente que se quiere, que quiere ingresar en el métier de la FA, ¿no? No queremos hacer apología, pero bueno. El asunto viene así. No, a ver, en esta España que estamos, nos estamos situando en los 70.
70, 80,
¿no? Sí. A ver, ¿cómo un pibe de 14, 15, 16 años con el tema del rollo de la heroína, de las drogas, del rock, ¿cómo llega al tema de decir, bueno, voy a afanar un banco, voy a empezar a robar bancos?
Bueno, no llegas de golpe, pero bueno, sí que llegas a eso, ¿no? A mí me pasó con 13 años, 12, 13, ahora no vamos a ser puntillosos, pues empecé con el hachís, con pastillas, masimbatos, minilips, y claro, ya con eso, el alcohol, después de eso ya llegaron los ácidos, eso, 12, 13, 14 años, con 15 años pruebo la cocaína, pero claro, en aquel momento, tú ahora piensas en cocaína y piensas en un tiro, en una rayita, Entonces no, era pensabas en un pico de cocaína, no pensabas en un tiro de cocaína, era meterte un chute.
Claro.
Entonces probé la coca por la vena, me gustó. Al poco tiempo probé el caballo, luego lo probé los dos juntos.
Heroína y cocaína juntas.
Sí, se llamaba Speedball, era un Speedball, pero claro, todo lo que las canciones aquellas te decían de lo bien que estabas con la heroína era verdad, y cocaína como Gigi Kelly y esta gente.
Sí, la diferencia es que, por ejemplo, no podía cambiarse toda la sangre y vos no.
Y que no te explicaban eso, ni los síndromes, ni las enfermedades que venían con... Y claro, luego cuando ya estabas enganchado, y es lo que me pasó, que claro, por ejemplo, yo que no venía de una familia desestructurada, que tampoco eran millonarios, sino eran trabajadores, pensaba que en aquella época, por haber salido de la dictadura, antes eran, en España estaban los vencedores y los perdedores.
Siguen estando, ¿eh?
Bueno, pero...
Siguen estando, sí, pero pasó las generaciones,
pero
claro.
En aquel momento, para cortar ese mal rollo, lo que hacen es, pues, crear puestos de trabajo, darte créditos para poderte comprar tu lavadora, y ya crean la clase media. Ya no el obrero, sino crean una clase media ficticia, porque no es clase media, porque estás ahí jodidico, que ahora han venido los resultados, pero bueno, en aquel momento pues están contentos, porque sí, en el 60 y 70 los que trabajaban ganaban dinero. Entonces, pues claro, eran señores como mi padre que habían pasado hambre y no habían tenido educación por la guerra civil. Entonces a sus hijos lo que querían dar era comida y educación. No tenían psicología infantil, yo no le echo las culpas a mi padre de nada, porque pobrecito.
Mucho hizo.
Y mucho sufrieron.
Hizo lo que pudo, claro.
Entonces, claro, mi familia no, cuando ya ven que, claro, yo desde los 13 años ya la estoy liando, cuando ya me meto en la heroína, la cocaína, mi padre se cabrea conmigo, es burgalés, es un tío duro, y me echa de casa, y claro, al encontrarme en casa, en la calle, enganchado a unas drogas que valían un dinero, que antes aún con lo que me daban para comer, para ir al colegio y tal, me la podía ir haciendo, de golpe y porrazo, no tengo nada, y estoy enganchado, y tengo un mono de la hostia, y cuando oigo una caja registradora, digo, hostia, ahí hay dinero. Digo, que es un estanco, entro y lo hago. Llevaba unos lunchacos, ¿sabéis lo que son los lunchacos?
Sí, claro.
Y con eso me hice el primer
atraco. ¿Con un lunchaco?
Sí, me hice mi...
Te faltaba el shuriken, ¿viste?
No era... Bueno, piensa que también era la época de Bruce Lee, claro. Entonces todos hacíamos karate, y yo, pues, aparte de hacer karate...
¿Con un lunchaco?
Sí, yo me fui de casa, que me acuerdo que en un bolsillo llevaba el cepillo de dientes y en otro los lunchacos. Entonces, cuando iba con la Vespa y oí la caja registradora, me paré y entré y me lo hice. Pero claro, ¿qué me pasaba a mí? Que a mí el estanco ese me pagó la droga del momento, pero luego tenía que coger una habitación al menos para dormir. Y yo, como venía de un estrato más alto, pues una pensión en las Ramblas no me gustaba. Entonces pues atracaba para irme a un apartamento. Y entonces también me gustaba comer y vestir, y atracaba para eso. Entonces claro, vi que cada día tenía que hacer 3, 4, 5 atracos, y que me estaba arriesgando mucho. Si me pillaban iba a ir a la cárcel igual.
En tu libro lo que queda muy claro es que siempre tuviste un nivel de vida muy alto.
Sí,
siempre buscaste ese nivel de vida alto.
Sí, porque bueno, me habían habituado, mi familia, claro. Ya te digo, no lo hicieron malintencionadamente, pero claro, ellos habían pasado hambre y poca educación, y pues para ellos darme dinero para ir a comer, y era lógico, y yo lo que pasa que pues lo utilizaba para otras cosas, pero claro, me habitué a eso, a tener dinero para mis cosas, y yo ya sí empecé a robar por la droga, pero luego me di cuenta que yo quería otras cosas también, y claro, lo tenía que robar, y entonces sí que me tiré 5 o 6 meses haciendo estos pequeños atraquillos, que fue como el cuando entras en un trabajo, los 6 meses de prueba, ¿eh? Hasta que me di cuenta que eso, digo, hostia, ¿para qué voy a hacer tantos atracos si en los bancos hay dinero? Que haciéndome uno, con ese dinero ya tengo pa' droga, pa' ropa, pa' coche, pa' putas, y entonces
lo que sea, claro.
Igual que te dije que cuando me tomé mi primer pico de coca me gustó, y tomé mi primer pico de caballo, me gustó.
Y lo que te iba a preguntar, ¿el primer afano, el primer chorío grande?
Cuando hice mi primer banco, pues me gustó muchísimo.
Muchísimo más que lo otro.
Sí, sí.
Tengo una, discúlpame, sí, porque yo creo que en mi vida me iba a afanar un banco, cosa que tendríamos que rever en este país. Decime, a ver, porque vos te afanas la bolsa con la guita.
Bueno,
decime, a ver, ¿cómo es el asunto de irte del banco con la guita?
Vamos a ver, es que claro, yo he tenido una larga experiencia en atracador de bancos, he sido un profesional, entonces vuelvo a repetir que no quiero hacer apología, estamos hablando de un pasado, de unos hechos y nada más.
Esto es historia, está claro esto.
Vale, ahí. Entonces, cuando yo empecé a atracar en bancos con 16 años en el 77, pues se hacían de una forma, porque los bancos eran puertas abiertas, no había cámaras de seguridad, no había nada. Además, era la época esa de que querían darte créditos para poder comprar, entonces eran puertas, abrían bancos y te daban canapés y cava para que entraras. Entonces, claro, nosotros que al final nos juntamos una banda de cuatro, pero que en sí éramos un conductor y tres atracadores, y había veces que nos hacíamos tres atracos en la misma calle, porque tardábamos un minuto y medio, y la respuesta de la policía era de 5. Entonces, claro, mientras estábamos haciendo el tercero era cuando llegaban, y además nosotros llevábamos un 124 Sport 2000 FU, y la policía venía con los Horizon o con los Talbot, que vamos, no nos verían ni el culo. Entonces, nos reíamos un poquito en ese sentido, porque ni estaban preparados ellos, no sé, lo que nosotros no se podría hacer ahora, es historia, es lo que tú has dicho,
claro,
¿no?
Claro, es historia esto.
Entonces, claro, igual que nosotros íbamos atracando tanto, aparte que como entró la heroína tan fuerte, piensa que éramos muchos atracadores. No, piensa que creo que fue en el año 80-81 se hizo un estudio y había más atracos en España, siendo 35 millones de habitantes, que en Estados Unidos, que eran 240. Esto es estudio, esto creo que salió en La Vanguardia y tal. Entonces, claro, piensa que había tantos atracando que los bancos tuvieron que empezar a hacer medidas de seguridad, pues poniendo pantallas mil cosas, pero claro, nosotros ahí empezamos ya a ver qué forma, en vez de que ir al tuntún.
Claro, claro.
Y ahí vamos mirando quién no tenía puerta y se empezó a escoger. En ese momento, claro, ahí ibas y no te llevabas la saca como tú me estabas preguntando, ¿no? Te llevabas lo que había y punto. No, yo en aquel tiempo aún no sabía que en las cajas fuertes podía haber más dinero.
O sea, agarraba lo que tenía en mano.
En las cajas, claro, de delante, que eran 2 y 3 millones, pero claro, luego yo con el tiempo...
Sí, 2 o 3 millones de pesetas.
De pesetas,
claro,
sí.
Porque ahí alguno se ilusionó del otro lado y no.
No, pesetas. 2 o 3 millones de pesetas, que claro, también en el 77 era un botín bastante suculento.
Antes de ir a la tanda, 2 mensajes, hay un montón.
Sí. Danito. Venga, a ver.
Acá el señor Luis Ramos nos dice que sos un genio, que se equivocó el de profesión.
Bueno...
vos lo remarcás una y otra vez. Paren, muchachos, yo estoy retirado de esto.
Sí.
Yo cambié de vida. Esto te lo deben decir muy seguido, loco, sos un genio, sos un capo.
Sí, pero es por eso, por el rollo de
lo... ¿Cómo lo dices esto ahora?
Bueno, un poco agradecido de que... Porque yo sé que esto es porque están descontentos con la actitud de los bancos hasta ahora, ¿no? Entonces... ven ellos lo que tú dices, yo querría hacer un atraco en banco, y entonces pues me llaman genio y maestro y tal. Lo llevo de una forma agradecida como reconocimiento, y lo creo que lo dicen en todo el buen sentido. Saben que yo no estoy haciendo eso, llevo 19 años fuera de la cárcel, he hecho 6 novelas, he creado una familia, tengo 2 hijos.
Mi vida está en otro lugar, claro.
Claro que puedo hablar de mi pasado, porque yo no me arrepiento de mi pasado, porque uno es lo que ha vivido. Pero de lo que estoy orgulloso es de estos 20 años últimos, claro está.
Acá un oyente anónimo, porque está ahora el asunto de habitualmente anónimo. ¿Cuál es la clave para robar un banco?
La clave, estudiarlo bien, buscarle el fallo. Así de sencillo.
Es un tema, no solamente entrar armado y decir, dame la guita.
Claro, eso antes se podía hacer.
Hoy no.
Ahora no, ahora hay que buscarle el fallo.
Hoy los botines igualmente son increíblemente superiores.
Pues claro, pero por ejemplo, yo no lo he pensado, pero el otro día en una radio me parece que me hicieron hacer una crónica rápida. Entonces claro, dije, vamos a ver, igual que en mis novelas a Hugo le he puesto en los años 80, uh-huh. ¿Para qué? Porque haga delitos de los que yo sé.
Claro,
si
claro.
Yo a Hugo me lo pongo en el 2010, sí que tendría que hacer una labor de investigación, porque ahora son delitos pues informáticos, tendría que ver cómo lo hacen. Entonces yo creo que ahora, si quisiera hacer un banco, estoy seguro que no entraría por la puerta, buscaría los códigos informáticos para hacer unas transferencias o engañarles informáticamente, uh-huh. De alguna forma.